Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
El pasado está escrito en la memoria y el futuro presente en el deseo. Carlos Fuentes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo, acompañada en el control operativo por Cristian Rosales. Nos es muy grato contar con su sintonía. Enviamos un saludo a todos los radioescuchas del 104.7 de frecuencia modulada. También, por supuesto, a quienes nos siguen en el sitio electrónico udgtv.com/radioudg/colotlan. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, ubicada al interior del Centro Universitario del Norte. En esta ocasión, estaremos acompañados en la línea telefónica por el doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Él nos estará hablando de un grupo que quizá usted conoce algo o quizá bastante. Si es así, por supuesto que nos gustaría escuchar sus comentarios, su opinión al respecto. Tenemos disponible la línea telefónica 499-99-242-33. Por supuesto, el 800-701-9999, si usted así lo prefiere. Del grupo del que hago mención es a los afromexicanos o afrodescendientes. Será justamente esta temática que estaremos abordando con el doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara, que ya se encuentra en la línea telefónica. Sin embargo, antes de escuchar sus comentarios, nos gustaría presentarles la siguiente información y a partir de entonces regresar para platicar de lleno con nuestro entrevistado. Estamos escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México.
La historia de las personas africanas en México se remonta al periodo virreinal, en el siglo XVI. Cuando, junto con los españoles, comenzaron a llegar de manera forzada a nuestro país para ser esclavos y trabajar en las enormes plantaciones, ranchos o zonas mineras del virreinato, pues su constitución física los hacía aptos para ello. Millones de personas que salieron de África como esclavos morían en el trayecto por las condiciones inhumanas en las que eran trasladados, y los que lograban sobrevivir eran obligados a realizar trabajos pesados en la agricultura y la ganadería en las mismas condiciones. Las características y diferencias entre las poblaciones históricas de origen africano se relacionan con los procesos de intercambio y convivencia que mantuvieron con indígenas y españoles, es decir, con las variantes que el mestizaje tuvo en cada región. Algunos sitios, entre ellos los puertos de Acapulco y Veracruz, se construyeron y formaron con mano de obra africana y afrodescendiente, quienes edificaron los fuertes que caracterizan a estas ciudades, se integraron a las milicias, establecieron comercios o trabajaron en ocupaciones marítimas. En otras zonas, como en el estado de Morelos, los africanos y afrodescendientes se encargaron de los trabajos de los ingenios azucareros, conviviendo estrechamente con los indígenas de esa región. En urbes como la Ciudad de México, Puebla o Morelia, los entonces llamados negros y mulatos ingresaron a los gremios de artesanos y trabajaron de herreros, pintores, arquitectos, albañiles o comerciantes, y también prestaron sus labores en los servicios domésticos como cocheros, lavanderas, cocineros y nodrizas. A finales del siglo XVIII comenzó a declinar la importación directa de personas esclavizadas a la Nueva España, y al mismo tiempo aumentó la proporción de descendientes de africanos, quien por su convivencia con indígenas y europeos, poco a poco constituyeron los grupos de población mestiza conocida en el siglo XVIII con el nombre de castas. A lo largo del periodo virreinal, Muchas personas esclavizadas en la Nueva España lograron obtener su libertad y formaron familias o comunidades domésticas con personas de otros grupos sociales. Ello les permitió acceder a mejores condiciones de vida. Se promulgaron leyes y normas, pocas veces observadas, que recomendaban la unión entre los mismos grupos o que trataron de limitar la convivencia entre indígenas, españoles y africanos. Las generaciones históricas y las contemporáneas de personas africanas y afrodescendientes forman parte de la sociedad mexicana actual. El mestizaje y las diferencias entre estos grupos han enriquecido y transformado a la sociedad mexicana a partir del periodo colonial. La presencia histórica y las nuevas migraciones de personas africanas y afrodescendientes han contribuido al desarrollo y divulgación de un conjunto de expresiones culturales y culinarias, entre otras, que actualmente constituyen una clara influencia en un amplio número de poblaciones que no son afrodescendientes. Escrito tomado del artículo Afrodescendientes en México, Protección Internacional de sus Derechos Humanos, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, El Garabato, Arte y Cultura de México.
Pues de esta manera queremos comenzar la temática de esta emisión. Sin embargo, sé que ya queremos escuchar al doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara, pero me gustaría hablar un poco de su trayectoria. Él es historiador egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales por el CIESIAS. Ha sido profesor e investigador invitado en universidades de Roma, de la India. Actualmente es profesor investigador del Colegio de San Luis y además miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Colabora además como articulista en La Jornada. Y esta tarde está con nosotros para hablarnos sobre los afromexicanos o afrodescendientes. Ya nos guiará el doctor cuál es el término correcto. Doctor, bienvenido en esta ocasión a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Gracias por la invitación, mucho gusto.
Gracias, doctor. Pues ya escuchábamos una breve reseña que describe precisamente a este grupo. Sin embargo, bueno, quisiéramos que usted pudiera ampliarnos esta información y de entrada nos hable de los orígenes o de la llegada, mejor dicho, de este grupo a nuestro país.
Bueno, lo primero que habría que decir es que el término afrodescendiente es un término mucho más general. Se aplica a todas aquellas personas que son descendientes de grupos africanos. Uh-huh. Ahora, se ha circunscrito este término a la definición de grupos que descienden del África negra, lo cual, bueno, pues también es un poco impreciso porque una parte importante del norte de África, pues es África musulmana, no es África negra estrictamente, hay una predominancia de grupos bereberes y grupos del desierto, pero en términos generales lo que se ha denominado como afrodescendientes tiende a ser un término que identifica a todas aquellas personas que descienden de hombres del África y mujeres del África negra. Entonces, en ese sentido es un término muy general y con estas imprecisiones que les he señalado. Y el término afromexicano es un término muy interesante que, digamos, surge de las luchas de reivindicación de la personalidad jurídica de los distintos grupos que forma la nación mexicana. Como todos sabemos, en el siglo XIX, pues hubo un proceso muy difícil para transitar hacia una cultura política liberal. Y dentro de esa cultura política liberal, pues lo que venía a ser descontinuado eran todas aquellas categorías que provenían del antiguo régimen. Las corporaciones, las denominaciones de las personas por su calidad, esto referido a su descendencia y a su linaje, y se intentó homogeneizar a toda la población bajo el estatuto de ciudadanos, digamos que es la aspiración de igualdad y libertad que plantea el liberalismo, lo cual finalmente ha chocado con la tradición histórica de con la que nació México como país. Esta tradición histórica pues es una tradición de 300 años de formación de la cultura mexicana y que se da en el marco de la pertenencia de estos territorios por conquista violenta y por muchos otros procesos que podríamos platicar más adelante, a una entidad política denominada la Monarquía Hispánica. De tal manera que estos territorios fueron, digamos, conquistados y fueron integrados a la dominación política de esa monarquía, y como tal, estos territorios fueron regidos por todos los principios que provenían de esa cultura, la cultura cristiano-hispánica de la modernidad, que arranca prácticamente a finales del siglo XV, cuando pues Colón llega a tocar tierras de lo que posteriormente sería conocido como Cristo. Entonces, ese pasado es fundamental y por lo general pues es un pasado que la gente pues no tiene mucho acceso a él. Hay procesos muy profundos, muy interesantes, que nos darían razón el por qué hoy en día pues tenemos esta reivindicación que proviene de las últimas décadas del siglo XX, de una población que se intenta autodenominar como afromexicana, es decir, los descendientes de todos los negros que llegaron durante esos tres siglos, y no solamente eso, sino también de la población negra que llegó también en el siglo XIX, que también es otro proceso interesantísimo, y una que otra que ha llegado en el siglo XX, de tal manera que la población descendiente de africanos, esta que he definido como la población que tiene esa raíz, digamos, del África subsahariana, son precisamente estos grupos los que intentan hoy en día reivindicar esa historia, reivindicar esa identidad y por lo tanto luchar por tener un reconocimiento jurídico de su condición particular. Entonces eso, digamos, sería un poco la diferencia entre afrodescendiente y afromexicano como tal.
Perfecto, doctor. Gracias por esta precisión. Y en ese sentido, doctor, háblenos un poco más de esta llegada a nuestro país.
La llegada de los negros africanos, que también ahí quiero hacer una precisión, en el ámbito de los estudios sobre este fenómeno de las migraciones de negros africanos, digamos, hacia distintas regiones del mundo, que fueron llevados de manera forzada por potencias colonialistas europeas a, digamos, a otras regiones como personas esclavizadas o en calidad de esclavos, pues es una historia que nos está generando muchos problemas, sobre todo por el tipo de lenguaje que utilizamos. Por ejemplo, hoy en día, dentro de las discusiones que se dan en el ámbito de los estudios sobre este fenómeno, se plantea que no es conveniente hablar de esclavos negros, cuando en la época pues eran definidos así. Se habla de que lo mejor sería hablar de personas esclavizadas, ¿no? Pero bueno, yo no voy a cubrir esos matices, yo voy a utilizar la terminología que se utiliza en los documentos históricos, yo soy historiador, y además, bueno, pues tampoco me parece que sea muy, muy provechoso para la comprensión de estos fenómenos querer trasladar al pasado ejercicios como de corrección política. Entonces, en este punto concreto, pues las personas que llegaron procedentes de África a América en los primeros tiempos de la expansión de Europa hacia estos territorios eran prácticamente producto de un incipiente comercio que inició en la segunda mitad del siglo XV, es decir, entre 1450 y 1500, y que fue un comercio cada vez, no fue tan fuerte en ese inicio. Había, por supuesto, que la esclavitud era una institución antiquísima, una institución que viene de la antigüedad clásica, una institución que siguió adelante a lo largo de los siglos y que obviamente, digamos, estaba viva para cuando los europeos se desbordaron sobre América. De tal manera que en ese momento pues hay negros esclavos que ya habitan en la parte de la península ibérica de donde saldrán parte de los exploradores que llegarán a América. De tal manera que, por supuesto, que en las huestes y en las naos, en las naves exploradoras que vinieron después de Colón para empezar a mapear estos territorios y que gracias a ello a Europa cayó en la cuenta de que no habían llegado a Asia, sino que habían llegado a otra cosa que no conocían y que para 1507 bautizaron como América, ya dándose cuenta de que era un cuarto continente que no conocían, pues ya para entonces ya han comenzado a circular también personas procedentes de África y que por lo general venían como ayuda o auxilio de estos exploradores, en tanto en calidad de esclavos o bien también en calidad de indios, de negros libertos, es decir, gente que ya había sido liberada por sus amos, pero que habían quedado a trabajar con sus amos o que se habían quedado a vivir con sus amos. Entonces, es un fenómeno muy, muy complejo y esa complejidad se va a observar de manera clara cuando apreciamos distintos detalles de este proceso de expansión. Para 1519, que empieza la exploración de las costas de Yucatán y de lo que después sería el Golfo de México, hasta prácticamente, 1517 y 1519, cuando Cortés inicia esas exploraciones, pues ellos ya vienen con acompañados de algunos negros. Para 1521, en la conquista de Tenochtitlán, de México-Tenochtitlán, pues también están presentes. Y los vamos a ver presentes prácticamente en todas las actividades que desarrollen los españoles. Van a ir acompañados de sus esclavos negros y van a ir acompañados también de una serie de personajes que tenían una enorme experiencia en cuestiones de esclavitud. Y digo esto porque por lo general se asocia el elemento de los negros, el elemento de esta llegada de esclavos negros, a la esclavitud de una manera totalizante. Y eso no es así. Vamos a encontrar que hay un periodo muy, muy duro, muy fuerte de esclavitud indígena en el norte de México, sobre todo de indios de guerra, indios chichimecas, como los denominaban los mismos españoles, y que también fueron sujetos a esclavitud. También hubo, digamos, pobladores de Filipinas que fueron tomados como esclavos y traídos a la Nueva España. Digamos, hubo esclavitud tanto de asiáticos como de indígenas del norte, como de negros que llegaban acompañando a los españoles. Ahora, ahí hay que hacer una precisión importante. Hasta 1580, es decir, entre 1521 y 1580, hubo un flujo de esclavos negros, generalmente inducido por las autoridades de la monarquía hispánica, con el objeto de ayudar a los exploradores y a los conquistadores en todas sus empresas de poblamiento y colonización. Eso lo tenemos perfectamente documentado. Incluso hay episodios, ya prácticamente en 1538, de descuartizamiento de negros o como penas capitales impuestas por los españoles a negros que, digamos, tenían actitudes de insubordinación ante sus amos o que había, digamos, sospecha de que los negros se pudieran alzar, los negros esclavos que traían los españoles, se pudieran alzar en contra de sus propios amos españoles. Pero bueno, esto se dio en un ámbito de una convulsión enorme que provocó primero la caída de Tenochtitlán y posteriormente el inicio de las conquistas, porque el problema es que la gente piensa que México se conquistó en 1521, y eso pues, no es cierto. Digamos, eso es lo que Hernán Cortés le vendió a Carlos V, que había conquistado un enorme imperio. Pero ese enorme imperio era un imperio imaginario, no era un enorme imperio tal como se lo estaba vendiendo Cortés a Carlos V, y es a partir de la caída de Tenochtitlán cuando los distintos capitanes con los que conquistó Tenochtitlán Hernán Cortés deciden emprender una serie de expediciones para reconocer el territorio, para, digamos, explorarlo y para aumentar las conquistas. Y es entonces, ahí sí, que comienzan las otras conquistas, las conquistas que poco a poco le irían dando forma a esta Nueva España y a esos otros reinos que se fundaron en América septentrional y que serían el germen de lo que siglos después conoceríamos como México. Entonces, hasta 1580 hubo, digamos, el desarrollo de distintos movimientos por parte de los españoles para poblar, para pacificar, para conquistar, sobre todo un enorme movimiento para crear villas y pueblos, un enorme movimiento de negociación con indígenas mesoamericanos que se convirtieron en aliados para esas otras conquistas en el norte, y un tristísimo periodo de expansión hacia el norte, digamos, impulsado por la búsqueda de metales preciosos, pero también impulsado por la posibilidad de tomar presas de guerra, es decir, piezas, como le llamaban, que eran indios chichimecas, que eran tomados como esclavos. Y estos sí fueron, digamos, a diferencia de los esclavos negros que, por los cuales tenían que pagar los españoles, es decir, un esclavo negro en buenas condiciones físicas podía costar 400, 500 pesos, una esclava negra en un momento de fertilidad podía costar también eso, a diferencia de ello, que era una inversión para los españoles particulares, pues las presas tomadas como cautivos en el norte, a partir de toda esta expansión hispánica hacia el norte y el despojo que estuvieron sujetos los grupos del norte, pues garantizaban la provisión de esclavos chichimecas, pues, prácticamente gratis. No solamente los utilizaban para sus estancias o para las cosas que estaban emprendiendo los españoles, sino que también los podían rematar, poner a la venta y enviarlos a México, enviarlos a Veracruz, enviarlos a muchas partes. Ese es un episodio de la esclavitud que está muy poco estudiado. Ahora, para 1580 sucede algo importantísimo a nivel de la historia del mundo atlántico, donde se involucra África, Europa y América. Felipe II, en un conflicto de sucesión por el trono de Portugal, pues se queda con el trono de Portugal. Es decir, el reino de Portugal, que es ese antiguo reino que se había especializado sobre todo en la exploración de África y en la creación de asientos portugueses en la costa oeste de África para empezar a, digamos, hacer más rentable la empresa de tráfico de personas, de esclavos, ese Portugal quedó en manos de la monarquía hispánica, en manos del rey Felipe II, y a partir de ese momento, todas las factorías portuguesas de la costa oeste de África, pues quedarán bajo capitulaciones y contratos que tendrán que firmar con Felipe II para surtir de esclavos negros a las posesiones que en América se estaban desarrollando. Y esto fue precisamente entre 1580, que inició este periodo, a 1640, que los portugueses logran liberarse del yugo de la corona española. En esos 60 años, los traficantes de esclavos portugueses, los dueños de los asientos portugueses que tuvieron las concesiones por parte de los monarcas españoles, surgieron de una gran cantidad de esclavos negros a tierras americanas, sobre todo en Cartagena de Indias y en Veracruz. De tal manera que en este periodo específico, en la transición del siglo XVI al siglo XVII, es donde vemos de una manera muy, digamos, peculiar, un alza tremenda, un alza espectacular en la llegada de cargamentos de esclavos negros. Es ahí precisamente donde se dará el mayor crecimiento demográfico de este sector de la población, y es ahí donde los negros de África terminarán por cambiar por completo la fisonomía, tanto demográfica e incluso en muchos aspectos cultural, de lo que era la población de la Nueva España en aquellos años.
Doctor, con este comentario quisiera hacer una pausa, sin embargo, le pido que se mantenga usted en la línea telefónica. Vamos a hacer un pequeño corte de estación y regresamos, porque bueno, estos comentarios que usted ha hecho, por supuesto que nos da para conocer aún más, y ya a partir de la llegada, bueno, pues todo este cambio que se va generando, y entiendo en varios sentidos. Vamos a un corte de estación y regresamos con usted, doctor.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso para seguir platicando sobre los afromexicanos con el doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Y doctor, antes de esta pausa usted nos hablaba justamente de este momento histórico donde se advierte una mayor presencia de estas personas en nuestro país, y quisiera usted retomar a partir de entonces, y bueno, en ese sentido también llegar hasta el momento actual, en dónde están asentados, después de que se abolió la esclavitud, ¿cuál fue el destino, o mejor dicho, las prácticas de este grupo?
Bueno, ese punto es muy interesante, porque bueno, estoy hablando de una historia que viene desde el siglo XVI, y que pues llega hasta nuestros días, pero hay que entender cómo llega hasta nuestros días. Es claro. Decir, es muy interesante que cuando uno va a poblaciones de acá, por ejemplo, del centro norte o del norte, o poblaciones indígenas, pues uno piensa que ahí nunca hubo negros, ¿no? De hecho, hay todo este mito del mestizaje mexicano, aparentemente sustentado únicamente en la mezcla entre españoles e indígenas. Y esto es completamente erróneo. Y el caso de los negros es, digamos, la parte medular de todo este planteamiento. Como yo les decía, entre 1580 y 1640 hay una entrada muy, muy fuerte de contingentes de esclavos negros a Nueva España, y comienzan a tener presencia en todo el territorio. De hecho, los negros ya... Incluso antes de este periodo, los mismos españoles que estaban llegando a poblar la Nueva España y los territorios aledaños, pues ya tenían muchísimas reservas sobre la cantidad de negros que estaban llegando. De hecho, para 1553, por ejemplo, el segundo virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, ya está prácticamente diciéndole al rey que ya no den licencias para pasar negros, porque pues ya para entonces, según el virrey, había más de 20,000, y que iban en aumento, y que eso podría hacer que prácticamente tomaran la tierra, porque eran mucho más que los españoles. Y esto, esta actitud del virrey, pues se agudizó, de los virreyes, se agudizó conforme fue pasando el tiempo. De hecho, es muy famosa el episodio de Yanga, este famoso esclavo que huyó, que se volvió un esclavo cimarrón y huyó hacia el pie de monte del Pico de Orizaba, hacia las faldas del Pico de Orizaba, y ahí creó un asentamiento de negros cimarrones. Se llaman negros cimarrones a estos negros esclavos que logran huir y que se van por la libre, y se les denomina cimarrones. Por supuesto que los españoles a lo largo de estos siglos pues organizaban cuadrillas para ir a buscar esos negros. Pero el caso de Yanga es muy representativo, porque ya para 1609 él prácticamente tiene consolidado una pequeña población, y se crean redes entre los negros para que todos aquellos que huyan puedan irse para allá, y los españoles nunca los llegan a someter. De tal manera que para 1630 no le queda más al virrey de ese entonces que reconocer a Yanga, el pueblo que ha fundado, y lo reconocen como un pueblo de indios libres, de negros libres, y le ponen San Lorenzo de los Negros. Uh-huh. Claro, la condición de que no reciban más negros fugados, ¿no? Pero este episodio es muy representativo. Hay otros episodios también en los mismos años, por ejemplo, de enormes paranoias de los españoles que ven rebeliones de negros por todos lados, ven posibilidades de que los negros se levanten en cualquier momento, sobre todo en la Ciudad de México, y, digamos, reaccionan de una manera brutal. Está esta famosa ejecución de más de 30 negros en la Plaza Pública de México, en 1611 aproximadamente, es muy famoso este episodio. Y fue producto también de una serie de rumores que planteaban que los negros estaban organizando para matar a todos los españoles. Entonces, los españoles, en la medida en la que crecía la población negra, aumentaba su paranoia en algunos puntos. En otros puntos había una gran cantidad de negros y no encontramos restos de esta paranoia de los españoles. El hecho es que a lo largo del siglo, de la primera mitad del siglo XVII, la población negra llegó a crecer de tal manera que frente a, por ejemplo, 15,000 españoles a mediados del siglo XVII, teníamos más de 50,000 negros en la Nueva España. Y las cifras se han ido, digamos, recuperando a partir de estudios regionales. Ahora, cuando se termina la dominación española sobre Portugal, pues comienza a decrecer de manera muy significativa este comercio de esclavos. No se detiene, pero sí va decreciendo de manera muy significativa, y ya en el siglo XVIII, pues, si bien se consiguen todavía esclavos por este tipo de comercio, ya no es, digamos, algo realmente sustancial en términos demográficos. Ahora, ¿qué pasa con toda esa población negra que durante el siglo XVII la vemos asentada en una gran cantidad de poblaciones? Bueno, pues en la segunda mitad del siglo XVII, lo que nos muestran los libros que se pueden analizar, tanto de matrimonios como de nacimientos, etcétera, etcétera, fuentes que utilizamos los historiadores, se ve una paulatina y cada vez más creciente práctica de mezclas entre grupos. Es decir, es cada vez más común ver, digamos, el término mulato como el término que define a una persona que es producto de un negro con un indígena o un negro con un blanco. Digamos, es lo que posteriormente daría origen a las denominadas castas, que también pues han sido muy mal interpretadas. Pero bueno, no me da tiempo de hablar de eso. Pero sí, en este punto en concreto, ya en la segunda mitad del siglo XVII, vemos cómo esta población se comienza poco a poco a diluir a través de las mezclas, a través de mezclas matrimoniales. Hubo muchas vías de mestizaje con los negros, eso hay que decirlo. Por ejemplo, hay una vía que fue a partir del uso sexual que hicieron los amos de sus esclavas. Hay una gran cantidad de textos que han dado, digamos, fe de este tipo de relaciones ilícitas, pero obviamente toleradas entre el amo y una esclava negra. Hay una gran cantidad de enigmas que tenemos que solucionar como historiadores, como el registro ante las iglesias parroquiales de una cantidad notable de hijos, de los denominados hijos de la iglesia, pero que eran mulatos, es decir, niños que son llevados a bautizar por la madre o por el padre español, sin decir que es el padre, y simplemente los registran como hijos de la iglesia, pero que suponemos que fue producto de esas relaciones forzadas entre amos españoles y negras. Lo mismo sucedía también con indígenas. Pero en este caso estamos tratando de rastrear qué pasó con el elemento negro, que en estricto sentido en México es muy difícil de verlo a simple vista hoy en día. Entonces, las vías de mestizaje fueron muy diversas. Por supuesto que también hay los matrimonios legítimos. Hay matrimonios incluso entre españoles y negras. ¿Por qué? Porque los negros tuvieron personalidad jurídica dentro de la monarquía hispánica. Fueron evangelizados, se les reconocieron cierto tipo de preeminencias, se les definieron cierto tipo de características y tenían posibilidades de lograr su libertad. Claro, la libertad, las vías para lograr la libertad por parte de un esclavo negro eran muchas y muy complejas. Una de ellas, por ejemplo, que encontramos muy frecuentemente son las esclavas negras, que cuando su ama va a morir, en su testamento le da su libertad por los grandes servicios que le dio. Y también hay relaciones de todo tipo, hay relaciones de amistad, hay relaciones de lealtad, hay relaciones también forzadas, hay relaciones de todo tipo entre esclavos negros y población que no es negra. Pero también hay que decir que hay una gran cantidad de negros que no necesariamente fueron esclavos, para nada, o que aún siendo esclavos no tuvieron una vida, digamos, como la que nos plantean los escritos sobre el sur de los Estados Unidos en el siglo XVIII, que es diferente. Ese es un tipo de esclavitud llevada adelante por los anglosajones y para desarrollar plantaciones de algodón. De tal manera que el fenómeno esclavista en los territorios hispánicos del norte de América, a los cuales pertenece la Nueva España, pues se van a caracterizar por muchas otras cosas. Por ejemplo, la gente se pudiera sorprender de que hay negras que tienen esclavas negras, pero las hubo. La gente se podría sorprender de agentes esclavistas que vienen también trabajando con portugueses para vender negros y que habían sido esclavos y que ahora son socios de su anterior amo. Entonces, es un fenómeno mucho más complejo de lo que se nos ha dicho. Ahora, en cuanto al camino y la ruta que siguieron los esclavos, bueno, para el siglo XVIII, por supuesto que vamos a encontrar una cantidad enorme de mulatos. El fenómeno de la esclavitud negra como tal se va a ir diluyendo y va a ir disminuyendo de una manera importante a lo largo de todo el siglo XVIII. No quiere decir que la esclavitud se terminó, claro que no. La esclavitud se mantuvo, pero era ya un, pero no era una esclavitud como se vivió en el siglo XVI o como se vivió en el siglo XVII. Para el siglo XVIII, pues prácticamente los esclavos pues son, forman parte del ajuar doméstico, forman parte de la servidumbre en haciendas, son capataces, etcétera. También va a depender de en qué zonas se encuentren estos esclavos. Lo que quiero decirle al auditorio es que este fenómeno de los afrodescendientes en la Nueva España es muy complejo y muy diverso. No únicamente se acota al fenómeno de la esclavitud. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, las vías para a través de las cuales se fue, digamos, difuminando este factor, pues fue, repito, a través del mestizaje. Y el mestizaje tuvo que ir de la mano también con un enorme crecimiento demográfico en el siglo XVIII. De tal manera que para cuando vienen las guerras de independencia, concretamente la de la Nueva España, pues mucha gente se enoja cuando digo esto. Pues Miguel Hidalgo llega a abolir la esclavitud en un contexto en donde la esclavitud pues ya no era significativa en la Nueva España. Es sobre todo una jugada política que le va a permitir dejar en libertad o darle la posibilidad de quedar en libertad pues a los esclavos negros que tienen los españoles peninsulares, que son quienes en su mayoría tienen esclavos negros, y que no todos tienen relaciones de conflicto con sus esclavos negros. Entonces, esta jugada política ha sido interpretada de una manera muy extraña en la historia del siglo XIX, como que Hidalgo liberador llega también a liberar a los esclavos. Bueno, ya los negros como tales habían conquistado una cantidad de espacios importantísimos, tanto laborales, económicamente hablando, habían conquistado espacios muy relevantes en el siglo XVIII. Incluso hubo pintores mulatos excepcionales como Juan Correa, hubo médicos que lograron trascender el estatuto de limpieza de sangre, como se le llamaba en la época, para ejercer algún oficio. Y los negros y sus descendientes mulatos los vemos integrados a la economía de todas las regiones de la Nueva España. Los vemos por todos lados. Ahora, para cuando se independiza, está la guerra de independencia en México, pues hay que entender también de qué estamos hablando, porque no tenemos tampoco muchas cifras a las cuales poder acudir. Sin embargo, lo cierto es que para 1814, que se hace este balance de Fernando Navarro y Noriega, que llega a calcular la población total de eso que se denominaba Nueva España y que abarcaba prácticamente hasta Nuevo México y las Californias y toda esa parte, bueno, la gente se podrá sorprender. El conteo de población, claro, es un aproximado, pero bastante cercano a la realidad. El conteo de la población para 1814, cuando, por ejemplo, Morelos está con la cuestión de Apatzingán y está la lucha por la independencia, es de 6.200.000 habitantes. Es decir, ni lo que tiene Guadalajara, ¿no? Entonces es muy, muy poca la población. Por supuesto que la mayoría se concentra en el centro. La Ciudad de México llega a tener ya más de 100.000 habitantes. Entonces, hay que dimensionar los datos, porque muchas veces como habitantes de este siglo XXI, donde prácticamente las cifras son estratosféricas en todos los ámbitos, pues las cifras de aquellas épocas realmente son impactantes por lo mínimo que pueden resultar en cuanto a presencia humana. Ahora, de estos 6.200.000, la mitad, 3 millones, son indios sin mezcla. Es decir, que para 1821, cuando México surge la vida independiente, la mitad de su población son indígenas sin mezcla, hablantes de sus idiomas. 1.5 millones son mestizos, entre español e indígena. Y más o menos 500.000 son negros y mulatos, es decir, ya se insertaron como parte de esas mezclas los mulatos en una proporción muy significativa, 500.000. Y los negros también están ahí, pero son prácticamente ya la minoría los negros y son más los mulatos. Y los criollos, es decir, los nacidos, españoles nacidos aquí en Nueva España, son aproximadamente 950.000, 970.000. De tal manera que los españoles peninsulares, que son quienes predominantemente ocupaban los cargos importantes, no pasaban de los 30.000, 40.000 personas. Entonces, ese es el perfil demográfico del territorio justo cuando sus habitantes están luchando por la independencia. Bueno, un sector de sus habitantes está luchando por la independencia. Estamos hablando de 1814 y la cifra no va a variar mucho para 1821. De hecho, podría ser que fuera un poco a la baja por la guerra tan brutal que hubo en estos años. Y para 1821 podemos, digamos, mantener sin problemas el mismo cálculo de población. De tal manera que estamos hablando de 500,000 de negros y mulatos y predominantemente 3,000,000 de indígenas. Entonces, ¿qué pasó con esos negros? ¿Qué pasó con esos mulatos? ¿Y qué pasó con los indígenas? Porque México nace a la independencia como un país predominantemente indígena. Pues todo esto fue desapareciendo ya en México como nación. Es decir, cuando surge México, cuando nace México, el país en el que vivimos actualmente, en 1821, prácticamente desde entonces a nuestros días, la población, al menos en el siglo XIX, la primera etapa, la población negra, pues prácticamente pues tendió a diluirse con mayor fuerza. Y además, pues con esta cuestión de la ciudadanización, pues también algo sucedió a la población indígena, que se perdieron muchísimos idiomas y también se perdieron muchísimas comunidades. Entonces, es un proceso muy, muy complejo. De tal manera que toda esta historia que queda oculta, pero que está ahí, es decir, nadie puede borrar la presencia afrodescendiente en montones de lugares, pues es la que justo en la segunda mitad del siglo XX comienza a ser desenterrada a partir de los estudios de Gonzalo Aguirre Beltrán, fundamentalmente, y después a partir de un enorme impulso que se le ha dado a los estudios históricos sobre esta población, que nos están dando unas sorpresas impresionantes. Yo cerraría con esto. Una de las sorpresas es que, pues, a diferencia de lo que se pensaba de que las poblaciones afrodescendientes se concentraban en las costas, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca o en Veracruz, pues vemos que eso no es así. Vemos que hay afrodescendientes en una cantidad impresionante de asentamientos, incluso en el norte, aquí en San Luis, en Zacatecas, en Coahuila, en Monterrey, es decir, en Nueva Galicia ni se diga, es decir, en lo que es Guadalajara y toda su región, hubo también una gran cantidad de negros esclavos. Hacia la Nueva Vizcaya, lo que fue la provincia de Durango, también encontramos presencia de esclavos y mulatos negros y de negros libres que fueron allá también con los españoles a asentarse y a impulsar los procesos de poblamiento y colonización. Entonces, todo este proceso ha dado por resultado que para hoy en día, pues, para el día de hoy, lo que se considera como población afrodescendiente, que se reivindica como afromexicanos, pues es únicamente el 1.20, 1.2 de la población total de este país. Pero es una población muy significativa porque efectivamente donde sí predominan, a partir de su digamos fenotipo, de sus rasgos físicos, pues es en Guerrero, es en Oaxaca y es en Veracruz. En Guerrero está Coajinicuilapa, que es en la Costa Chica, que es uno de los sitios donde más se concentra, también en Ometepec, en la costa de Oaxaca, en la costa de Guerrero, y en Jamiltepec, en la costa de Oaxaca, es donde más se concentran poblaciones que uno las ve, y por supuesto que uno ve población que se identifica físicamente con los rasgos de aquellos digamos de aquellos ascendientes que tuvieron, que eran los negros africanos que llegaron a estas tierras. Hay otro fenómeno muy interesante que está muy poco estudiado, el de los negros mascogos, no sé si alguien lo ha escuchado.
Sí, doctor.
Son migraciones de negros que después de la independencia de Texas y de la secesión de Texas del territorio mexicano por la guerra con los Estados Unidos, muchos negros que están en el sur esclavizados por los anglosajones migran paulatinamente hacia la provincia de Coahuila y se asientan en un poblado muy concreto cerca de Musquis, y son los famosos negros mascogos. Ahí sí uno puede ir a verlos y son negros, o sea, pero no son negros que provengan de esta historia que les estoy contando. Son negros que provienen de otra historia. De tal manera que, pues, vemos que efectivamente hay toda una historia y toda una identidad que habría que desenterrar, que habría que difundir y que deberíamos integrar como mexicanos pues a nuestro universo de herencias culturales.
Por supuesto. Doctor, tenemos que hacer una pausa más y al regresar ya solamente algunas consideraciones finales. Sin embargo, bueno, le pedimos que se mantenga en la línea telefónica.
Sí.
Vamos a este último corte de estación y regresamos.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Entramos ya a la recta final de esta emisión del garabato. Doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara nos ha estado hablando sobre la llegada de los esclavos, por supuesto también de los negros, su permanencia en México y bueno, pues todo este recorrido histórico que nos ha hecho. Doctor, lamentablemente se nos han terminado los minutos, todavía tenemos pues bastantes inquietudes al respecto, sin embargo quisiera darle estos 3-4 minutos que nos restan para sus consideraciones finales.
Bueno, gracias por la invitación y decirle a los radioescuchas que es importante pensar en la herencia que ha dejado esta población. No somos producto únicamente de mezclas entre entre indígenas y españoles. Hay una gran aportación del elemento africano a la conformación de nuestra propia identidad y a la conformación de las culturas regionales y de la cultura mexicana, si queremos pensar que existe esto como tal. Entonces, sí es muy importante porque en la medida en la que nos aproximemos a esta historia, que nos, repito, es una historia cargada de cosas muy, muy fuertes que vienen de una antigüedad donde estas instituciones existían como la esclavitud, pero que finalmente somos producto de esos procesos, bueno, sensibilizarnos ante ello nos puede hacer mejores personas y sobre todo luchar contra algo que tiene que ver con todos, que es el racismo. Y que es el racismo generalmente por color de piel, por muchos factores, por incluso cuestiones de clase, un racismo clasista, y todas estas cuestiones que tanto laceran a la convivencia cotidiana de los mexicanos, que son producto de esta historia. Por lo tanto, mi mensaje es que pues estudiemos historia de manera seria, de manera profunda, pues para liberarnos de todas estas taras que cargamos como sociedad y para liberarnos de todo ese racismo y ese clasismo que nos asfixia. Yo les aseguro que muchos de los radioescuchas le empiezan a rascar en sus árboles genealógicos, pues no, se van a sorprender porque no va a ser extraño que encuentren por ahí algún ancestro proveniente del África Negra. Y nada más recordar que estamos precisamente en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. En el 2015, la ONU estableció precisamente que del 2015 al 2024 sería el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Ya estamos en la segunda mitad. Y por eso es importante que ustedes toquen estos temas, que la gente los conozca y que todo esto contribuya a eliminar la discriminación racial.
Doctor, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por conversar con la audiencia del Garabato. Este, por supuesto, es su programa. Esperamos que en un futuro cercano podamos contar nuevamente con su asistencia, aunque sea a través de la línea telefónica y, por supuesto, con todas las reflexiones que pueda compartirnos. No nos resta más que reiterarle el agradecimiento, por supuesto, la invitación y compartir este mensaje que hoy nos deja en esta emisión.
Muchas gracias a usted.
Gracias al doctor Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Y bueno, es así como hemos llegado al final de esta emisión. Por supuesto, agradecemos su preferencia, su compañía en este recorrido por el arte y la cultura de nuestro país. Agradezco, como siempre, en el control operativo a Cristian Rosales. Le recordamos que si usted así lo desea y quiere volver a escuchar este programa, bueno, pues se retransmite los miércoles a las 12 de la noche y también los domingos a las 12 del día. Además, puede descargar este contenido y otros que sean de su interés. Soy Lupita Arceo y será un placer contar en una próxima emisión con su sintonía. Hasta entonces. Thank you.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.